Estados Unidos de América.
Científico cubano Ariel Ruiz Urquiola se reúne con representantes de una relatora de la ONU al cumplirse 11 días en su huelga de hambre.
Otro relator de las Naciones Unidas dice que el gobierno de Cuba debe garantizar el acceso a la justicia para todos los manifestantes del 11 de julio.
Advierten sobre el riesgo de que la desnutrición cause neuropatía en la población cubana.
Washington autoriza a la compañía American Airlines a reanudar vuelos a los aeropuertos de varias provincias de Cuba.
Periodista cubano Abraham Jiménez Senoa gana el Premio Internacional de Libertad de Prensa que entrega el Comité para la Protección de los Periodistas.
Los Estados Unidos e Israel firman una declaración conjunta para reforzar la cooperación militar y evitar que Irán obtenga un arma nuclear.
Senadores estadounidenses presentan proyecto de ley relacionado con la crisis migratoria en la frontera con México.
Y afirma el secretario general de la ONU que existe un amplio acuerdo sobre exportaciones de cereales de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
12:01 y ya se inició este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión de este noticiero corresponde al jueves 14 de julio del año 2022 y aquí estamos como cada día este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda, Alberto Müller y en los micrófonos
Bruno Tocas
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
Una funcionaria de las Naciones Unidas se reúne este jueves con el científico cubano Ariel Ruiz, quien permanece en huelga de hambre por más de 10 días. Ivette Pacheco informa.
Este jueves 14 de julio se reunió con el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola, la representante de la relatora especial sobre el derecho a la salud física y mental del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la señora Tlalen Mofokin. La representante se reunió con el doctor Ruiz Urquiola en calidad de secreto profesional durante más de una hora, según un post en Facebook de Evelyn Calderón, amiga personal del científico y activista cubano, quien permanece en huelga de hambre y retirada de sus medicamentos para el VIH-Sida frente al Palacio Wilson en la capital suiza. Precisamente, Ariel Ruiz transita este jueves por su onceno día en huelga de hambre. Con su protesta pacífica, el científico cubano exige al régimen de la isla que deje entrar al país a su hermana, la exprofesora universitaria Omara Isabel Ruiz Urquiola, pero también a todos los cubanos que deseen entrar sin ningún tipo de restricción. Recientemente, la curadora de arte y activista Anameli Ramos también se vio imposibilitada de regresar a Cuba, al igual que Modesto de Serpa, quien llegó a Estados Unidos hace solo 3 años y medio, procedente de México, país al que arribó con pasaporte oficial tramitado por la UNIAC, entidad ligada al Ministerio de Cultura. De Serpa explicaba a Radio Martí:
yo recibo un email de cancelación de vuelo y cuando me comunico con la aerolínea me comunican que no, que el problema no es del vuelo, que el problema es que emigración me tiene restricciones en Cuba y que yo debería comunicarme con emigración.
Sobre la protesta del biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola, el movimiento de militares cubanos Objetores de Conciencia, en un comunicado dado a conocer este jueves, expresaba: todos los seres humanos tienen derecho a regresar a su país cuando lo estimen conveniente. Una dictadura no puede ser protegida por omisión de un organismo creado con la finalidad de dar protección a los derechos humanos. Por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba señalaba en su cuenta de Twitter el miércoles: estamos preocupados por la salud de Ariel Ruiz. Las autoridades utilizan el exilio forzoso como otro intento de silenciar e intimidar a cualquiera que critique al régimen. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También otro relator de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió el miércoles al régimen cubano que garantice el acceso a la justicia para todas las personas detenidas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
El relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clement Nialet-Sossi, hizo el llamado en un mensaje publicado en Twitter.
El experto escribió que un año después del estallido de las protestas del 11J, el gobierno debe garantizar que todos los manifestantes detenidos, incluidos los menores, tengan acceso a justicia y debe proporcionar reparaciones a las víctimas.
Advierten sobre el riesgo de desnutrición en Cuba que cause neuropatía en la población. José Luis Ramos informa.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, advirtió desde Cuba el peligro de que la población desarrolle neuropatía como consecuencia de la carencia nutricional en la isla.
Hay una amenaza de que si se va a juntar el dengue y lo que queda de COVID y los apagones y todas esas cosas, pero voy a decir algo más terrible. Estamos en el riesgo de que se repita lo que se repitió en los años 90 con aquel malestar de desnutrición que acogió a los cubanos, que trajo ceguera, que trajo problemas en los huesos. Estamos en riesgo de mezclar todo esto con neuropatía.
Hay muchas personas de todos los grupos de edades que están bajo de peso, y otras que se pueden considerar desnutridas porque el déficit de alimento es muy severo, muy marcado, sobre todo alimentos de calidad, dijo a Radio Martí el doctor Eduardo Cardet.
Y de hecho hay casos, ¿no?, de enfermedades carenciales específicas, no solo anemia, por carencia de hierro, de ácido fólico, de proteínas, sino también la famosa neuropatía, o la polineuropatía por déficit de vitaminas, asociado también a otros déficits nutricionales. Coexiste la desnutrición como enfermedad básica, coexiste con otras patologías, en otros órdenes, por supuesto.
La población cubana batalla contra el desabastecimiento de alimentos básicos y esenciales, sostuvo Cardet. La escasez de medicamentos en farmacias y hospitales es otro problema, señaló.
Hay quien confunde a veces poder comer algo determinado, llenar su sistema digestivo, y otro es alimentarse con calidad. Y sobre todo el déficit de vitaminas, de grasas, de proteínas, de alto valor biológico, trae como consecuencia una desnutrición crónica que se ve mucho en adultos, que se le da poca importancia. Podemos ver una cantidad, sobre todo personas de la tercera edad, ancianos con una delgadez extrema. Hay otras personas que no están bajo peso, pero están malnutridos. Malnutridos porque no están ingiriendo todos los nutrientes esenciales que son necesarios, ¿no?
La neuropatía es una enfermedad que ataca el sistema nervioso, en particular los nervios periféricos y el nervio óptico. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades sanitarias de Cuba atribuyen el aumento de los casos de coronavirus a la subvariante BA5 de la variante Omicron del COVID-19.
El ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, dijo al cierre de la última semana, con 298 nuevos contagios reportados, el diagnóstico de casos aumentó en un 49%. La Habana, Matanzas, Las Tunas, Cienfuegos, Mayabeque y Holguín reportaron la mayoría de los casos.
El funcionario admitió que en estos momentos no se realizan grandes estudios poblacionales en Cuba y que solo se toman muestras personales a personas vulnerables con síntomas que coinciden con los que provoca el COVID.
Aumenta el dengue en Cuba en medio de los prolongados apagones y el faltante de medicamentos. Tomás Cardoso con la información.
El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó de la presencia de altos índices de infestación del dengue en varias partes del territorio nacional. Se trata de Isla de la Juventud, Camagüey, Holguín, La Habana, Guantánamo y Pinar del Río. Sobre el tema, residentes en esas zonas alertan que también hay brotes diarreicos, falta de medicamentos y la campaña de prevención para controlar la propagación del mosquito es casi nula. Y los apagones proliferan. En la ciudad de Guantánamo, más del 60% de los ingresados infectados son niños, dijo Leonel Heredia, subdirector provincial de Higiene y Epidemiología. Desde el territorio, el comunicador Anderlay Guerra Blanco nos dijo:
no solamente dengue, también hay un brote de diarrea que están afectando a los niños. La falta de medicamentos es una situación bastante grave. Las autoridades no atacan las aguas albañales, desagües al aire libre.
También en Guantánamo, el activista Henry Couto señaló:
el caso de muchachos que están en terapia intensiva, el único culpable es el gobierno, que no compran los productos para fumigar, que no tienen el combustible, la brigada antivectorial, esa gente no funciona.
Desde el poblado de Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer describe la situación:
la salud no tiene ni combustible para poder garantizar la fumigación. Solo tenemos 4 horas en el día de corriente.
El dengue está causando casos de gravedad también en la provincia de Holguín, informó este miércoles la emisora Radio Angulo. Desde Mayarí nos informa Teresa Miranda Céspedes.
El dengue, por una parte, que está afectando a muchísimas personas, y sin medicina, y sin corriente, y sin comida. La gente está desesperada. Esto es caótico.
En Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares comentó:
hay un brote de niños y de personas mayores con dengue. Mi niño ya pasó el dengue. En la farmacia no existe medicamento. Largo corte de electricidad.
En Nueva Gerona, Isla de la Juventud, hay acumulación de vertederos de basura y aguas albañales, señala Dayani Salazar.
Son muchas las personas que han sufrido brotes diarreicos y de fiebre en estos días. No tenemos cómo acceder a medicamentos acá en el territorio.
La Habana no escapa al incremento de los casos de dengue, cuenta el comunicador Enrique Díaz.
El dengue está cobrando víctimas acá en Marianao, incluso el dengue hemorrágico. Aquellas medidas que tiempos atrás el gobierno tomaba, que era venir y fumigar, no está pasando en estos momentos.
Y desde Camagüey, Jordan Marrero Huerta, que acaba de pasar el dengue, advirtió:
no se encontró medicamento ninguno. Con un jarabe de hierba, con eso fue que pude yo salir adelante. Cero fumigación, prolongados apagones de 8-9 horas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Unión Eléctrica de Cuba pronostica hoy otra jornada de afectaciones en el suministro del servicio a la población, que se extenderá al menos hasta la 1 de la madrugada del viernes.
La empresa estatal considera una afectación para el horario pico de 313 megavatios. La disponibilidad de megavatios frente a la demanda crea un déficit en el sistema en ese horario de por lo menos 243 megavatios, indica la Unión Eléctrica de Cuba.
Y en otra información, el periodista cubano Abraham Jiménez Senoa recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa que entrega anualmente el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, por sus siglas en inglés.
El CPJ destacó que Jiménez es una voz prominente y abierta dentro de la comunidad de medios de comunicación de Cuba, que brinda nuevas perspectivas sobre los desafíos para los periodistas independientes e informa sobre temas que rara vez cubren los medios de comunicación estatales, incluido el racismo en la isla.
La organización con sede en Nueva York señaló que el persistente acoso y la censura obligaron al periodista a huir a España en el año 2021, donde actualmente vive exiliado.
Abraham Jiménez Senoa es fundador o cofundador de la publicación independiente El Estornudo y columnista del diario The Washington Post.
La gala de premiación está programada para el próximo 17 de noviembre en la ciudad de Nueva York, y en ella también serán reconocidos periodistas de Ucrania, Irak y Vietnam.
La gala de premiación está programada para el 17 de noviembre del año 2022 en la ciudad de New York, y en ella se reconocerán también a la periodista independiente o el periodista independiente kurdo iraquí Nijaz Abdullah, la ucraniana Sevgil Musayeva, editora en jefe de Ukrainska Pravda, y la vietnamita Phan Dong Trang, reportera especializada en derechos humanos y fundadora de la revista legal independiente Luat Koa de Vietnamis y el blog Dan Lam Bao.
Nos vamos con otra información. El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó una solicitud de American Airlines para reanudar el servicio a algunos aeropuertos cubanos más pequeños después que el presidente Joe Biden revirtiera la política de su predecesor. Los detalles en esta información desde Washington los tiene Michelle Sagué.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos aprobó el miércoles la solicitud de American Airlines para reanudar el servicio a aeropuertos cubanos de varias provincias. La medida se toma después de que el presidente Joe Biden autorizara los viajes a destinos además de La Habana. American pidió la aprobación para vuelos desde Miami a Santa Clara, Holguín, Matanzas, Varadero y Santiago de Cuba. De acuerdo con un documento del Departamento de Transporte, American Airlines está autorizada para realizar dos vuelos diarios de Miami a Santa Clara y un vuelo diario entre Miami y las ciudades de Holguín, Matanzas, Varadero, Camagüey y Santiago de Cuba. El documento señala que, según American Airlines, comenzaría su servicio a Santa Clara y Matanzas Varadero a partir del 3 de noviembre de este año, el servicio a Holguín y Camagüey a partir del 4 de noviembre y el servicio a Santiago a partir del 5 de noviembre. La aerolínea dijo en un comunicado que los vuelos mejorarán el servicio y el acceso entre Estados Unidos y esos puntos fuera de La Habana, después de más de 2 años durante los cuales ese servicio estuvo suspendido. El mes pasado, el Departamento de Transporte revocó una serie de restricciones a los vuelos a Cuba, incluida la finalización de una prohibición de vuelos de aerolíneas estadounidenses a aeropuertos cubanos que no fueran La Habana. La administración del presidente Trump emitió una serie de restricciones de aviación en el 2019 y en el 2020 en un intento por aumentar la presión económica contra el régimen cubano. La orden del Departamento de Transporte en junio se emitió a pedido del secretario de Estado Anthony Blinken, quien dijo que la acción fue en apoyo del pueblo cubano y en los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 77 cubanos el miércoles luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida.
El teniente Travis Paulos dijo que las tripulaciones de la Guardia Costera mantienen una presencia activa con los recursos aéreos y marítimos todos los días a través del estrecho de la Florida para ayudar a salvar a personas de entornos inseguros y evitar que pierdan sus vidas en estos peligrosos intentos.
Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 3.369 cubanos en comparación con los 838 del año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre de ese año.
También ayer la Guardia Costera transfirió a las autoridades de las Bahamas a 14 balseros cubanos, luego de que fueran hallados cerca de Cayo Sal el pasado sábado 9 de julio.
De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades estadounidenses, el traslado de los cubanos a las Bahamas se realizó a través de la tripulación de las escampavías Manowar.
12:17 en este informativo del mediodía. El tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, porque persisten las altas temperaturas, aunque algún aguacero esporádico se va a mantener así. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las imágenes de los satélites muestran una gigantesca baja fría en la altura que se extiende desde la República Dominicana y el norte de las Bahamas hasta el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, reajustando el periodo de lluvias en nuestra región para el sábado y el domingo. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 19 minutos, noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, conversaron hoy sobre el programa nuclear de Irán y sobre Arabia Saudita en un breve encuentro realizado en el Hotel Waldorf Astoria en la ciudad de Jerusalén.
En declaraciones a la prensa, el primer ministro israelí dijo haber hablado con Biden sobre la amenaza iraní. No habrá un Irán nuclear, eso no es solo una amenaza para Israel, pero para todo el mundo. Y hemos hablado también de otros temas, pero que nos vamos a guardar para nosotros, afirmó Lapid sin ofrecer más detalles.
El presidente de los Estados Unidos, que viajará a Arabia Saudita el viernes, dijo haber enfatizado a Lapid la importancia de que Israel se integre totalmente en la región. Arabia Saudita e Israel no tienen relaciones diplomáticas.
Ambos líderes firmaron una declaración conjunta este jueves enfatizando la cooperación militar y el compromiso de evitar que Irán obtenga un arma nuclear.
Ese es el segundo día de la visita de Biden a Israel, su primera parada en una breve gira por el cercano Oriente, que también les llevará a la Cisjordania y a Arabia Saudita.
Y aquí en Estados Unidos, un codificador de la CIA ha sido condenado por una filtración masiva de herramientas de piratería de los Estados Unidos. Desde Washington, el informe lo tiene Tony Cano.
Un exprogramador de la CIA fue declarado culpable en la Corte Federal de Nueva York este miércoles de la filtración en 2017 de las herramientas de piratería más valiosas de la agencia de espionaje estadounidense a WikiLeaks, 2 años después de que su procesamiento inicial terminara en un juicio nulo. Joshua Chulte, de 33 años, trabajaba para la unidad de piratería de élite de la CIA cuando, silenciosamente, tomó las herramientas de Vault 7 que utiliza para irrumpir en los sistemas informáticos y tecnológicos objetivo y después de renunciar a su trabajo, las envió al grupo de antisecreto. Vault 7 era una colección de malware como virus y troyanos que una vez filtrados estaban disponibles para su uso por grupos de inteligencia extranjeros, hackers y extorsionadores cibernéticos de todo el mundo. Los fiscales dijeron que Chulte era un empleado resentido y filtró los 8.761 documentos para dañar a la agencia, señala AFP. Chulte era consciente de que los daños colaterales de su retribución podrían representar una amenaza extraordinaria para la nación y se hicieron públicos haciéndolos esencialmente inútiles, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado después de la condena. La filtración tuvo un efecto devastador en nuestra comunidad de inteligencia al proporcionar información crítica a aquellos que desean hacernos daño, dijo Williams. Chulte fue uno de los primeros sospechosos después de que WikiLeaks comenzó a publicar los secretos, pero fue acusado silenciosamente en septiembre de 2017 solo de tener un sofisticado sistema de pornografía infantil en su computadora. Más tarde se agregaron los cargos relacionados con el robo y la transmisión de información de defensa nacional bajo la ley de espionaje. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Dos senadores republicanos, Jim Risch del estado de Idaho, el miembro de mayor rango del Comité de Relaciones Exteriores, y Bob Portman del estado de Ohio, presentaron un proyecto de ley que propone extender el título 42 para hacer permanente la prerrogativa de permanecer en México y otros aspectos relacionados con la detención de migrantes irregulares.
La iniciativa está enfocada en al menos 7 puntos principales, entre los que propone extender por 2 meses el título 42, incluso luego de que culmine la emergencia sanitaria por COVID-19, y también sugiere reanudar la construcción del muro fronterizo.
El senador Risch confesó que se enorgullece de presentar la ley de solución a la crisis fronteriza para evitar que este desastre de seguridad nacional y salud pública empeore.
Continuamos con más informaciones.
La ONU extrema esfuerzos para avanzar para lograr un acuerdo que permita movilizar una gran cantidad de granos de Ucrania que se encuentran paralizados debido a la guerra con Rusia. Gioconda Tapia informa desde la ciudad de Washington.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que las conversaciones con Ucrania y Rusia que se sostienen en Turquía dieron un paso decisivo para garantizar la exportación segura de productos alimentarios ucranianos a través del Mar Negro. Y a tiempo de brindar la información, agradeció el compromiso para ayudar al mundo a no enfrentar una situación extrema de inseguridad alimentaria. El secretario Guterres sostuvo que en el marco de las crisis globales que afectan en este momento al mundo, este avance proporciona un rayo de esperanza, una esperanza real para aliviar el sufrimiento humano y el hambre en el mundo, una esperanza para los países en desarrollo y la gente más vulnerable, dijo y añadió.
Hoy es un paso importante y sustantivo, un paso en el camino hacia un acuerdo integral. También debemos hacer más por las personas que luchan en los países en desarrollo y que se ven golpeadas por una crisis financiera y de energía alimentaria que no han provocado. Debemos hacer más para ayudar a todos aquellos que viven en los márgenes de los países del mundo al borde de la bancarrota y por las familias al borde de la hambruna.
Guterres subrayó una vez más la importancia de que los alimentos ucranianos y los alimentos y fertilizantes rusos estén disponibles en los mercados mundiales y aludió a sus visitas a Moscú y Kiev para proponer soluciones en ese sentido, afirmando que desde entonces la ONU ha trabajado incesantemente con las partes. Ali Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Mientras misiles rusos impactaron en una ciudad en el centro de Ucrania y mataron a 20 personas, además hirieron a unas 90 hoy jueves. Así lo dijeron las autoridades ucranianas. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha calificado el ataque como un acto abierto de terrorismo contra los civiles en lugares sin valor militar.
La Policía Nacional de Ucrania declaró que 3 misiles alcanzaron un edificio de oficinas y dañaron edificios residenciales cercanos en Vinnytsia, que se encuentra a 268 kilómetros al suroeste de la capital, Kyiv. El ataque con misiles provocó un incendio que se expandió para engullir 50 autos en un estacionamiento adyacente.
En otra información, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, criticó a los cubanos y venezolanos que viven en el exilio por ayudar indirectamente a los regímenes dictatoriales. Jorge Orellana informa.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en la recién clausurada Cumbre Concordia de las Américas, afirmó que Latinoamérica recibe miles de millones de dólares en remesas y que éstas solo ayudan a los gobiernos como Cuba y Venezuela. En un conversatorio de la Cumbre Concordia organizada en colaboración con la Secretaría General de la OEA, que reunió a líderes de todas las industrias, sectores y geografías para enfrentar los desafíos y oportunidades que enfrenta el hemisferio occidental, el expresidente colombiano Álvaro Uribe dijo:
Do you know how what is the amount of remittances Latin American countries receive last year? 131 billion American dollars.
Las remesas por año en Latinoamérica son de 131 mil millones de dólares. Son muy buenas, pero el problema es la falta de correspondencia política.
Cuba a lot.
Ejemplo, Cuba en el año 2019 recibió más de 3 mil millones de dólares al año. La nueva generación de cubanos que han nacido aquí en Estados Unidos y se van de vacaciones disfrutando mucho, pero nunca piensan en la necesidad de que Cuba recupere la democracia, sus instituciones, para instalar una infraestructura productiva.
The case of Venezuela, 25% of the Venezuelan families receive foreign remittances.
El caso de Venezuela. Yo en la última oportunidad hablé de la economía ilícita. Ahora, a las remesas. El 25% de las familias venezolanas reciben remesas del exterior. Entre 6, más o menos 6% del PIB.
But people are forgetting the necessity to recover democracy.
Pero la gente se está olvidando de la necesidad de recuperar la democracia.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Tribunal Constitucional de Bolivia dio vía libre a un nuevo juicio ordinario contra la expresidente interina Jeanine Áñez, condenada recientemente a 10 años de prisión y a quien se le ha negado un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa por la crisis política del año 2019.
Áñez será procesada por la designación presuntamente irregular de un directivo de una empresa estatal, aunque el expresidente Carlos Mesa, rival del exmandatario Evo Morales, enfatizó que el Tribunal Constitucional viola principios elementales y el Estado de Derecho al viabilizar un ilegal juicio contra la expresidenta Áñez.
Las principales organizaciones de productores agropecuarios en Argentina se manifestaron este miércoles al borde de las carreteras y suspendieron la comercialización de granos y hacienda por 24 horas.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos a través de las redes sociales. Mañana volvemos a encontrarnos. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30. Estamos en la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer que 16 miembros del movimiento Opositores por una Nueva República están en prisión. También tendremos la denuncia que hacen familiares del preso político del 11 de julio, Andy García. Las opiniones que nos llegan de dentro y fuera de la isla con respecto a lo que dijo el Papa Francisco en su confesión con su relación con Raúl Castro. Por supuesto que tendremos a Tomás Cardoso para adelantarnos que tiene hoy en Cuba al día y deportes con Pepe Lacayo. El equipo que le acompaña en este jueves 14 de julio, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Davalda y Alberto Müller en la sala de redacción y en el micrófono,
Bruno Tocar
y Ariane González, Noticias de Cuba.
Dieciséis miembros del movimiento Opositores por una Nueva República se encuentran en prisión. Yolanda Huerga con esta información.
Cuatro de los integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República están tras las rejas actualmente, incluyendo a su coordinador general, José Díaz Silva, acusado de los delitos de atentado y desacato. La Fiscalía Municipal de Boyeros en La Habana solicitó 7 años de privación de libertad para Díaz Silva, pero la fecha de juicio no ha sido anunciada. También Mario Alberto Hernández Leiva, quien lidera el grupo después del encarcelamiento de Díaz Silva, fue arrestado cuando se presentó a una citación en la unidad policial de Calabazar del municipio habanero Boyeros.
De ahí lo llevaron para la PNR de Santiago de la Fe, pasaron para el Vigá.
Informó la vicepresidenta del grupo, Lourdes Esquivel.
Y allí nos informaron que Mario iba a ser procesado por impago de multa. Debía 15.000 pesos de multas que le han puesto.
En situación similar se encuentra Lázaro Rolando, que es el Barrueto, que el día 11, estando bajo vigilancia policial y con la prohibición de salir de su vivienda, intentó hacerlo y fue apresado.
9:00 a.m. salió de su casa, que estaba sitiado, y fue detenido y no se sabe dónde lo tienen.
Wilber Acevedo Cobas, el día 10 en la noche, salió de su casa, fue detenido y llevado para la PNR La Sexta en Marianao.
Mi esposa me comunicó que posiblemente sea procesado por desobediencia.
Un quinto miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, Tony Salazar de Blofeu, ya cumple una sentencia de 2 años de privación de libertad en la cárcel Valle Grande. El movimiento Opositores por una Nueva República tiene además a 11 de sus integrantes encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en diferentes lugares de la capital cubana, Mayabeque y Artemisa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un saco con extractores excremento fue tirado hoy jueves en la vivienda donde residen Roxana García Lorenzo y su esposo Jonathan López, hermana y cuñado del preso político del 11 de julio, Andy García Lorenzo.
Desde la ciudad de Santa Clara, López declaró a Radio Martí que también fue agredido hoy en el local de su barbería, ubicado en el patio de la casa de su padre. Acciones que sospecha fueron ejecutadas bajo órdenes de la seguridad del Estado.
Nosotros hace como tres días no estábamos en la casa, estábamos en casa del abuelo de Rosana porque él tiene fracturada su cadera y lo estábamos ayudando allá. Y entonces ayer cuando fuimos para la casa nos dimos cuenta de esto, que el foco se habían llevado el tubo de luz fría y además habían dejado eso ahí roto. La cosa es que de la reja a donde está el tubo es muy lejos, no llegas con la mano. Es decir, que tendrían que haber abierto el candado, pero el candado no tenía ningún signo de que lo hubiera forzado ni nada, el candado estaba cerrado normal. Entonces nosotros no estamos seguros, pero sospechamos. La seguridad del Estado ha tenido nuestras llaves, las llaves de esa casa mucho tiempo cuando nosotros nos han detenido. Y es perfectamente cabe de que ellos tengan copia de esas llaves. Entonces puede que ellos hayan abierto eso y hayan allí llevado el foco, hayan vandalizado eso. Eso fue ayer, pero bueno, hoy lo que tiraron ahí fue como un excremento de cerdo, creo, con hojas, con suciedad, y lo echaron allí. Y en la puerta principal, allí en la misma reja, no lo lograron tirar contra la puerta porque parece que era un asco que pesaba mucho y lo tiraron contra la reja, ¿ves? Algo bien asqueroso y bien lamentable, ¿no? Esto que han hecho. Y también cuando llegamos a la vivienda de mi papá, que es donde yo tengo la barbería mía, el negocio de nosotros, también nos habían tirado huevos, estaba llena de huevos culecos adentro. La vivienda no, el negocio, la barbería mía. Sí, es un local atrás de la casa.
La organización Human Rights Watch destacó ayer que la familia del preso de conciencia cubano José Daniel Ferrer finalmente pudo verlo.
Ferrer recibió el miércoles la visita de su esposa, quien denunció que está en mal estado de salud y recluido bajo condiciones inhumanas en la prisión Mar Verde.
También tenemos que José Daniel Ferrer fue arrestado el 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba y desde hace más de un mes su familia desconocía dónde estaba o en qué condiciones.
La confesión del Papa Francisco acerca de su relación con el general Raúl Castro, realizada en una entrevista concedida a las periodistas o a la periodista mexicana María Antonieta Collins y Valentina Alazraki para un canal de Televisa, ha sido elogiada por voceros del régimen comunista y criticada por otros.
El Papa afirmó que quiere mucho al pueblo cubano y que tuvo buenas relaciones humanas con gente cubana y agregó que también tiene una relación humana con Raúl Castro.
El jerarca de la Iglesia Católica recordó el acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba, iniciado por la administración del presidente Obama, en la que la Iglesia Católica jugó un papel fundamental.
El Papa Francisco confiesa que se quedó contento cuando se logró. Dijo también que en este momento se están haciendo, no sé si tratativas, pero diálogos de sondeos para acortar distancias.
Cuba es un símbolo. Cuba tiene una historia grande. Yo me siento muy cercano, incluso a los obispos cubanos, dijo el Papa.
Por su parte, los cubanos han reaccionado con dolor a las declaraciones del Papa Francisco sobre Raúl Castro justo un año después de la represión de las protestas del 11 de julio. Desde Estados Unidos, la activista Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá.
Cuando su santidad habla, el pueblo espera solidaridad. Cuando su santidad habla, los católicos esperamos caridad. Cuando su santidad habla, el mundo también escucha. Por eso me quiero referir a las lamentables, las dolorosas declaraciones que su santidad ha realizado recientemente y que abandonan y que dejan indefenso al pueblo cubano, que dejan indefensos a los presos políticos y a sus familiares, que abandonan las justas aspiraciones de paz, de libertad, de justicia social, de democracia del pueblo cubano. El régimen cubano es un símbolo, sí, un símbolo de soberbia, de avaricia, un símbolo de descristianización, un símbolo de muerte. Escandaliza al pueblo cristiano en la isla expresiones de amistad con uno de los representantes de esa dictadura asesina, asesina de tantos cubanos, asesina de mi padre. Son declaraciones injustas para tantos religiosos, religiosas, sacerdotes y laicos que, como decía mi padre, están viviendo la caridad, acompañando al pueblo cubano en su camino hacia la liberación.
También el intelectual católico Dagoberto Valdés expresó por escrito en Facebook su consternación por las palabras del sumo pontífice. Dijo: "Lamento profundamente las recientes declaraciones del Papa Francisco acerca de Cuba. Ahora se puede entender mucho mejor la actitud del episcopado cubano y de la Santa Sede. Es conocida mi pertenencia a la Iglesia Católica, de la cual soy hijo, pero este tipo de pronunciamientos siempre, pero aún más en este momento que vivimos los cubanos, por lo menos, duele".
12:39, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Vamos a intentar tener actualización sobre la situación del contrapropista Giovanni Rosell, cumpliendo larga condena por el 11J, que está en celda de castigo desde el 11J en la prisión provincial de Holguín. Vamos a conversar con su esposa a ver qué está ocurriendo con la actualización de la situación del científico Ariel Ruiz Urquiola. Y hay una nueva resolución antiproyecto después de 63 años que plantean las autoridades cubanas para revivir la ganadería, la producción de carne y de leche. Vamos a hablar con campesinos después de 63 años qué se puede lograr. Y también vamos a intentar tener actualización de un activista del Partido Autónomo Pinero que debe presentarse mañana a cumplir 10 meses de prisión por desobediencia en un delito inventado, obviamente por razones políticas. Todo esto, la situación del dengue, acaba de fallecer, publicaron ya oficialmente los familiares, está la nota de una menor en el hospital provincial infantil de Cienfuegos por dengue hemorrágico. El dengue está subiendo la parada en el territorio nacional y de todo esto vamos a estar hablando en el programa.
La cita es a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a 1:30 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:30, Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Continuamos con más informaciones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concluyó su visita a Washington con un encuentro con empresarios mexicanos y estadounidenses para evaluar las oportunidades de inversión. Desde la ciudad de Washington, informa Sara Pablo.
En el último día de su visita a Washington, el presidente Andrés Manuel López Obrador desayunó con empresarios mexicanos y estadounidenses, con el tema energético como uno de los asuntos principales. La reunión realizada en el Instituto Cultural Mexicano se prolongó durante 2 horas y media. El ejecutivo escribió en su cuenta de Twitter: "Hablamos de cooperación económica, inversión, soberanía y progreso con justicia". La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, reveló que el ejecutivo dijo que acudió a escuchar a los empresarios del sector energético, Sempra en Estados Unidos y Carlos Slim del lado mexicano. Una vez que el presidente se retiró, las conversaciones entre empresarios y funcionarios de ambas naciones continuaron. Carlos Slim, presidente vitalicio de Grupo Carso, admitió que no hay una cifra de inversiones comprometidas, pero sí la voluntad de concretarlas. Reveló que el presidente garantizó facilidades para hacer negocios y estimó que si bien las inversiones se están dando, es necesario acelerar la aplicación del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá.
No diría que hay un retraso de inversión. Lo que sí hay un retraso, creo yo, es en este tratado que tenemos. Deberíamos de estar actuando más rápido, que no tardara tanto tiempo la actividad económica, la inversión y la actividad económica. Debería ser más rápido que lo que vamos, ¿no?
El director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, admitió que durante el encuentro se plantearon algunas dudas por parte de los empresarios, pero descartó que haya habido reclamos. Sara Pablo, Voz de América, en Washington.
Y el precio de la gasolina prende las calles de Panamá. La agencia de noticias Reuters tiene este reportaje.
La gasolina hace arder las calles de Panamá. La razón, su precio. A pesar de los intentos por parte de la presidencia del país de mitigar las protestas, los manifestantes, en su mayoría estudiantes, toman las calles y arramplando con las cercas metálicas que protegen el Congreso, piden un costo más bajo para los combustibles. El presidente Laurentino Cortizo anunció recientemente la decisión por parte de la administración del Estado de fijar el precio de la gasolina y el diésel en $3.95, pero no es una cifra que haya agradado al pueblo.
El pueblo no acepta el 3.95. El pueblo está esperando de que usted rectifique esa propuesta, la cual nosotros consideramos no es justa y no clama justicia para el pueblo.
Explica el líder de la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado. Los manifestantes exigen un freno al gasto público. Hasta ahora las autoridades no han logrado poner fin a las manifestaciones.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, advierte sobre el deterioro del estado de salud de 6 periodistas presos en Nicaragua, entre ellos una mujer, que cumplen condenas de hasta 13 años de prisión.
La SIP reiteró su pedido a la comunidad internacional para cerrar filas sobre los casos de los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holman, estos tres últimos del diario La Prensa, quienes enfrentan afectaciones a la salud y a quienes se les violan sus derechos sobre tratamiento de prisioneros y derechos humanos.
Como parte de su campaña pública de respaldo a los periodistas nicaragüenses, la SIP enviará semblanzas sobre cada uno de ellos, además de divulgar la información por redes sociales, en una campaña de conciencia pública que emprende junto con el diario La Prensa de Nicaragua.
Así que precisamente están denunciando una nueva escalada represiva contra los periodistas allí mismo en Nicaragua. Donaldo Hernández informa.
La Sociedad Interamericana de Prensa y Fundamedios, dos organizaciones que defienden la libertad de prensa en la región, están preocupadas por la nueva ola represiva en contra de periodistas nicaragüenses. El pasado jueves fueron detenidos Carlos Lang y Mario Sánchez, dos colaboradores del confiscado diario La Prensa.
Se ha sentido la censura del régimen que tomó detenidos a dos conductores del diario La Prensa y adicionalmente entraron a la casa de un fotógrafo del diario La Prensa.
Redactores, fotógrafos y conductores de La Prensa actualmente son víctimas de persecución estatal, según denuncia la organización Periodistas Independientes de Nicaragua.
Tienen vigilancia constante y definitiva de colegas periodistas en distintas zonas del país.
El periodista Willy Narváez, quien por más de una década ha trabajado en medios radiales, televisivos y escritos, asegura que los pocos medios que operan en Nicaragua dejaron de cubrir la situación política por temor.
De una u otra manera han sacado de sus agendas informativas el tema de los derechos humanos.
El gobierno no se ha pronunciado sobre las denuncias de las organizaciones internacionales. Sin embargo, un juez de Managua dictó 90 días de prisión para los trabajadores de La Prensa, quienes dieron una amplia cobertura a la expulsión de Nicaragua de las misioneras de la caridad. Donaldo Hernández, Voz de América.
El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, huyó del país. Los manifestantes comenzaron a retirarse de los edificios gubernamentales que habían tomado y las tropas militares reforzaron la seguridad en el parlamento. Una tenue calma reina en el país. Jorge Orellana informa.
El presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, abandonó el jueves el archipiélago de Maldivas, al que llegó ayer huyendo de la revuelta popular que exige su renuncia, y se fue rumbo a Singapur. Los manifestantes de Sri Lanka, en tanto, comenzaron a retirarse de los edificios gubernamentales que habían tomado, mientras las tropas militares reforzaron la seguridad en el parlamento. Uno de los líderes de la protesta, Lahiriu Hesekera, dijo: estamos devolviendo las instituciones. La gente vino y la ocupó. Ahora nos vamos. Hemos logrado nuestro objetivo principal de ocupar estos edificios. Ya no necesitamos ocupar más. Entonces nos vamos. No tenemos ningún problema con quién es el próximo presidente electo. Pero si va a ser Ranil Wickremesinghe, debe ser elegido. Nos encantaría saber quién en el parlamento vota por un hombre cuyo partido obtuvo solo 225.000 votos. Colombo, la principal ciudad de Sri Lanka, está tranquila este jueves, mientras la gente solo sabe de la huida del presidente Gotabaya Rajapaksa. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Las subvariantes del COVID-19, BA4 y BA5, están impulsando nuevas subidas de los casos en América, según indica Carissa Etienne, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, y también este organismo alerta sobre los contagios de la viruela del mono. Radio ONU amplía.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre el creciente número de casos de COVID-19 causados por las subvariantes altamente infecciosas BA.4 y BA.5, aunque los casos totales disminuyeron en América. La semana pasada se registraron algo más de 1,5 millones de nuevos casos de COVID-19 en la región, lo que supone un descenso del 0,9%, mientras que las muertes bajaron un 3,5% hasta las 4,789. Sin embargo, la doctora Carissa Etienne, la directora de la OPS, advirtió que las subvariantes de Omicron, ahora dominantes en Estados Unidos y otros países, están impulsando nuevas infecciones en toda América. La aparición de las subvariantes BA.4 y BA.5 es un recordatorio más de que el virus sigue evolucionando cada vez que se transmite y de que debemos permanecer atentos, dijo Etienne, que instó a las autoridades a reintroducir medidas de salud pública como el uso de mascarillas y el distanciamiento social cuando los casos se disparan. En cuanto a la viruela del mono, desde el 10 de mayo se han notificado un total de 1.325 casos en 14 países y territorios del continente. El doctor Silvan Aldigeri dijo que los eventos masivos por el mes del orgullo gay han llevado a una subida de los casos y advirtió que se conocerán más.
Estamos esperando que esa vigilancia intensificada desencadena la notificación de más casos en las próximas semanas.
El euro cae brevemente por debajo del dólar por primera vez desde fines del año 2002. Detalles con la agencia de noticias AFP.
La caída del euro sigue rompiendo umbrales simbólicos. Su cotización estuvo brevemente el miércoles por debajo del dólar por primera vez desde diciembre de 2002, antes de un repunte. La moneda europea quedó lastrada por las perspectivas sombrías para la economía del bloque ante los temores de un cese total de las entregas de gas ruso. El gobierno francés evocó el fin de semana un probable corte del suministro. Ante un panorama inflacionario en el continente, el Banco Central Europeo tiene poco margen, ya que una subida de las tasas puede amenazar el alicaído crecimiento en la zona. Con una subida de los precios récord de 10% en España, de 5,8% en Francia y de 7,6% en Alemania, el euro se ha depreciado un 12% desde principios de año. Por su parte, el dólar está sostenido por dos factores: su estatuto de valor refugio en un contexto de desaceleración económica y las subidas consecutivas de las tasas de interés de la Reserva Federal. El Banco Central estadounidense no logra por ahora detener la inflación, ya que el alza de los precios del consumo se aceleró en junio en Estados Unidos y está ahora en su valor más alto desde noviembre de 1981.
12:52, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Yakarta, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, insistió hoy en la necesidad de acordar un mecanismo para imponer un tope al precio del crudo ruso que ayude a los consumidores de todo el mundo sin tener que incurrir en prohibiciones directas.
Hanover, funcionarios del Partido Socialdemócrata del canciller alemán Olaf Scholz se reunieron este jueves para debatir la posibilidad de expulsar al ex canciller Gerhard Schröder por sus lazos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Singapur, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, aterrizó este jueves en Singapur al día siguiente de huir de su país, sumido en una grave crisis política y económica, con manifestaciones antigubernamentales multitudinarias.
Bengaluru, India, reportó este jueves su primer caso de viruela del mono, confirmó la agencia Reuters. Priya Abraham, directora del Instituto Nacional de Virología.
Tegucigalpa, por lo menos cuatro hombres, entre ellos un hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, fueron asesinados a tiros este jueves en Tegucigalpa, luego de que salían en dos automóviles de un edificio donde estuvieron en una discoteca.
el tema lo indica. Deportes, Pepe Lacayo, buenas tardes, si vienes bien cargado de noticias.
Así es, no, se juntaron los peloteros cubanos para brillar en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas, incluyendo la ganga del siglo, que es el torpedero cubano de los Rockies de Colorado, José La Candelita Iglesias, que anoche conectó 3 hits, jonroneó con 2 en base, impulsó un total de 6 carreras, está bateando 305, tiene promedio en base de 344 y este muchacho gana $5 millones al año y está rindiendo mejor que toleteros que ganan el triple 4 veces más que él. Y gracias a José La Candelita Iglesias, imagínate, le dicen La Candelita de lo bien que está, siempre ha estado porque él siempre está ahí, tú sabes, al rojo vivo.
Sí.
Lleva 31 carreras impulsadas y a él no le pagan por impulsar 3 jonrones en lo que va la campaña, y gracias a él los Rockies derrotaron a los Padres de San Diego 10-6. Así que La Candelita Iglesias, el jugador más valioso cubano de la jornada anterior en el béisbol de las Grandes Ligas. La otra,
próximo contrato.
Está, bueno, ya está un poquito avanzado en su carrera profesional, pero sí, a este paso, yo te digo una cosa, fácilmente este muchacho podría estar ganando $10 millones al año. Shohei Ohtani, el fenómeno japonés de los Angelinos de Anaheim, uh-huh, anoche no solamente lanzó un partido espectacular contra los Astros de Houston, el segundo mejor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Shohei Ohtani lo hizo con el bate y también con el brazo. 6 entradas completas, solo 4 hits, eso fue todo. 1 carrerita, 2 boletos, ponchó a 12. Su efectividad descendió a 2.38. Acuérdate, cualquier cosa por debajo de 3 es excepcional.
Así es.
Y además conectó un triple, un sencillo, impulsó 2 carreras, anotó otra, negoció 1 boleto y gracias a él los Angelinos ganaron sobre los Astros de Houston 7-1. Muy bien. Aroldis Chapman y los Yankees de Nueva York, y esto le va a gustar mucho a Juan Pendaz, sufrieron más de la cuenta, ¿ah, pero sí? Sí derrotaron a los Rojos de Cincinnati en extra innings, 7-6. El misil cubano Aroldis Chapman, 1 entrada, 0 hits, 0 carreras, sí regaló 1 boleto, ponchó a 1 y su efectividad sigue siendo de 4.50. En este partido, Stanton con su jonrón número 23 de la temporada. En la victoria, Yankee, no deberían de sufrir tanto contra el segundo peor club de la liga, que son los Rojos de Cincinnati. Uh-huh. Pero bueno, así es la pelota. Y, damas y caballeros, los Orioles de Baltimore han ganado 10 partidos en forma consecutiva y el zurdo cubano Sionel Pérez, el matancero, tiene mucho que ver con el desempeño de los Orioles de Baltimore. Ayer recibió su aguante número 13 de la temporada. Su efectividad, wow, es de 0.90 carreras limpias. Y anoche, sí, los Orioles de Baltimore, gracias al cubano Sionel Pérez y a Reyes, el right fielder, que tuvo 4 hits, y a Santander, que impulsó 2 carreras, los Orioles aplastaron a los Cachorritos de Chicago 7-1. Los Medias Blancas de Chicago sobrevivieron contra los Guardianes de Cleveland 2-1, y 3 cubanos en el equipo de los Medias Blancas, los 3 contribuyeron con el bate. Luis Robert Moirán, con 3 imparables, el center fielder, anotó 1 carrera, batea 296. José Abreu, con 2 hits en 4 turnos al bate, impulsó su número 43 de la temporada, tiene promedio en base de 380. Y Joan Moncada, un hit bueno, negoció 2 boletos, que bueno, tuvo 1 hit, anotó 1 carrera, pero batea solo 190, y él sabe mejor que nadie que va a tener que trabajar, vamos a decirlo así, sí, para mejorar ese promedio. Luis Robert Moirán con su doblete número 12, Abreu con su doblete número 24, y los 3 cubanos le dieron a los Medias Blancas de Chicago el triunfo sobre el Cleveland. Los Tampa Bay Rays vencieron 4-1 a los Medias Rojas de Boston. Hubo 3 cubanos en este partido. Yandy Díaz impulsó, anotó, tuvo doblete, batea 303, 414 promedio en base, el tercer mejor de la liga. Y también impulsó su carrera en número 24. Randy Arozarena negoció 2 boletos, tiene promedio en base de 311. Y nuestro amigo Julito Martínez de Hialeah, bueno, él se fue en blanco de 4-0, pero sigue teniendo promedio en base de 375. Me quedé corto varios partidos más, pero más tarde en Al Duro y Sin Guantes, un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas por esta tu emisora favorita,
Radio Martín. A las 12:58, repasamos algunos de nuestros titulares. Un científico cubano, Ariel Ruiz Urquiola, se reunió con un representante de una relatora de la ONU al cumplir 11 días en huelga de hambre.
Otro relator de las Naciones Unidas dice que el gobierno de Cuba debe garantizar el acceso a la justicia para todos los manifestantes del 11 de julio.
Advierten sobre el riesgo de que la desnutrición cause neuropatía en la población cubana.
Washington autoriza a la compañía American Airlines a reanudar vuelos a los aeropuertos de varias provincias.
El periodista cubano Abraham Jiménez Senoa gana el Premio Internacional de Libertad de Prensa que entrega el Comité para la Protección de los Periodistas.
Los Estados Unidos e Israel firman una declaración conjunta para reforzar la cooperación militar y evitar que Irán obtenga un arma nuclear.
Y más noticias usted las puede escuchar a partir de las 3 de la tarde en el noticiero de Radio Martí. Allí precisamente tendremos un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios que dice que Cuba enfrenta su peor recesión económica de las últimas 3 décadas. De esto y mucho más.